La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
Riesgo cero. Escuche nuestros consejos y evite situaciones de riesgo.
Doctor Martín Clos, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros un viernes más.
Hola, buenos días, Carmen.
Doctor, hoy vamos a hablar de cómo le afecta a la conducción las enfermedades tiroideas.
Sí, las enfermedades tiroideas es una patología de gran prevalencia en la actualidad y mucho más en esta zona del litoral mediterráneo. Y va a entrañar una serie de riesgos durante la conducción en caso de que no estén bien controladas. Entonces, bueno, para entrar un poco en materia, vamos a hablar de que las principales enfermedades tiroideas son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que como su nombre indica, pues la primera, lo que hay es una cantidad disminuida de hormona tiroidea, y en el otro hay una producción en exceso. En ambos casos lo que hay es una disfunción de la glándula tiroidea que va a repercutir de una forma diferente y son causas diferentes. Bueno, el hipotiroidismo es muy frecuente y la más frecuente es una autoinmune, se llama tiroiditis de Hashimoto, que bueno, se produce al atacar el sistema inmune, pues la glándula, provocando esa pérdida de función y de secreción de hormonas. Y el hipertiroidismo es la causa más frecuente, es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y lo que se produce es una serie de anticuerpos que estimula la producción de hormonas tiroideas. Vamos a ver de los síntomas. Los síntomas que se producen tanto en hipotiroidismo como en hipertiroidismo es lo que nos va a dar más o menos su relación con la conducción. Ya he dicho siempre, cuando no están bien controladas. Entonces, ¿qué pasa en el hipotiroidismo? Hemos comentado que es un déficit en la producción de hormonas. Pues ese déficit de hormonas tiroideas hace que se ralentice el funcionamiento del organismo. Todo esto va a determinar pues la aparición de una serie de síntomas como pues un ligero aumento de peso, que se acompaña de retención de líquidos, cansancio, una sensación de somnolencia, una sensibilidad al frío, una falta de concentración, problemas de memoria, un engrosamiento y sequedad de la piel, hay más caída del cabello, hay una tendencia al estado de ánimo bajo, deprimido, irritable, una visión borrosa, estreñimiento, irregularidades en el ciclo menstrual. Entonces, solo con los síntomas que aparecen, ya hemos visto que hay una disminución de la capacidad
de reacción. Aparecen algunos síntomas que claramente ya nos van a imposibilitar el conducir de forma adecuada. La somnolencia, la lentitud de reflejos, el cansancio,
la falta de concentración, sí, todo esto. Por lo tanto, pues bueno, ante esos síntomas, lo que hemos hablado, es decir, sabemos que no podemos conducir con un estado alerta, por lo tanto, pues tenemos que tener la precaución de no conducir, consultar con el médico y que mejore toda nuestra parte clínica. El hipertiroidismo, pues es lo contrario que al anterior, hay un exceso de hormonas tiroideas y hace que el organismo se acelere. Entonces, ¿qué síntomas van a aparecer? Palpitaciones, nerviosismo, ansiedad, sudoración, temblores en las manos, hay un aumento del apetito, en cambio hay una pérdida de peso, hay sofocos, hay alteraciones del sueño, hay debilidad muscular, también hay trastornos de la visión. Recordemos que en el hipotiroidismo había una visión borrosa, aquí también hay trastornos de la visión, que en estadios avanzados de exoftalmos pues son un poco más complicados y graves. Lo mismo, todo esto va a producir exactamente lo mismo, es decir, que nosotros no podamos estar al 100% a la hora de conducir. El tratamiento, pues bueno, el tratamiento es restituir esas hormonas a la normalidad, ¿no? Para compensar, pues en el hipotiroidismo vamos a intentar compensar el déficit de esa hormona que tenemos para que no se produzca la sintomatología, y en el hipertiroidismo pues también hay diferentes tratamientos, pero uno es intentar regular las hormonas tiroideas con medicación o bloqueando la función. El tratamiento es muy agradecido y no suelen haber problemas. El único es que cuando se nos detecta esto, ya he dicho que por aquí es muy prevalente, hay mucha enfermedad, muchas veces, pues bueno, cuando hacemos analíticas de control, vemos cifras de TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, pues un poco elevadas en el caso del hipotiroidismo, pero sin síntomas, ¿no? Son hipotiroidismos subclínicos. Entonces lo que hay que hacer es controlar la evolución de esa hormona para ver si la tendencia es a subir, y por arriba de una cifra puede dar síntomas, o incluso en cifras bajas puede dar síntomas. yo lo que recomiendo es que cuando la persona note cualquiera de estos síntomas, uh-huh, acuda a su médico, se hace un control de las hormonas tiroideas y ya está, y se soluciona con el tratamiento que hemos dicho, que encima es muy, muy agradecido. Conducción, pues mientras estamos en la fase de normalización de las hormonas, tomando medicación, lo mejor es no conducir. Hay que ir muy precavido por la disminución que se produce en el hipo y por la estimulación que se produce en el hiper, y todo eso puede hacer que no tengamos los reflejos, la capacidad de reacción, la visión en perspectiva de la conducción. Entonces, es importante tener constancia de esos déficits y consultar a nuestro médico para que así, pues, por el tratamiento se mitigue todo eso.
Claro, es lo que decimos siempre, ¿no? Hay que estar pendientes, hay que tener claro que con la medicación podemos tener alteraciones, así es que hacer caso, procurar no coger el coche, y me imagino que una vez que el tratamiento, como nos decía, es un tratamiento amable, es decir, una vez que la cosa empiece a mejorar, ya podremos recuperar nuestras funciones normales y, por tanto, volver a conducir.
Sí, sí, ningún problema. Aquí es, bueno, intentar entender un poco los síntomas que hay, las limitaciones que tenemos a la conducción y ya está, ¿no? Es decir, una pregunta que nos hacemos siempre que hablamos de este tipo de enfermedades, es decir, porque no tenemos ninguna máquina que nos diga, ¿puedes conducir? ¿No puedes conducir? ¿No? ¿Cuándo sabes si una persona es apta para conducir? Es un tema muy, muy delicado, ¿no? Y que habría que debatir muchísimo, pero yo creo que es el punto de vista subjetivo, el de la misma persona. Es decir, una persona sabe cuándo tiene sus facultades al 100% y cuándo tiene una disminución de eso. Por lo tanto, acordándonos de lo que muchas veces comentas, ¿no?, de que el acto de conducir es una tarea muy compleja, que va a depender mucho de las funciones cognitivas, motoras, sensoperceptivas, y que lo realizamos día a día, pues tenemos que exigir a nosotros mismos un funcionamiento óptimo de todo nuestro organismo. Pero entonces, cuando nosotros notamos que ya no vamos al 100%, pues tenemos que tener esos cuidados y, en caso de duda, lo mejor es no conducir.
Perfecto, pues yo creo que lo tenemos claro, doctor. Ahora lo que tenemos que decirles a nuestros oyentes es lo que les decimos siempre, que en caso de duda lo que tienen que hacer es consultar con un experto, ¿no?
Por supuesto, que no duden en ponerse en contacto con nosotros, la clínica Martín Clos, en la calle Alcira número 10, bien personándose allí o por teléfono llamando al 96-287-1460 o en nuestra página web clinicamartinclos.com. Estaremos encantados de atender todas las dudas que tengan al respecto de estas enfermedades o de otras, siempre para conseguir una conducción con riesgo cero.
Y ya lo saben, efectivamente, conducir es la acción más peligrosa que realizamos, la realizamos a diario, así es que a la hora de conducir hay que asumir riesgo cero. Doctor, muchas gracias, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.
Riesgo cero. Clínica Martín Clos. Su seguridad nos importa.